Muy feliz día, tarde o noche tengan todos. Bienvenidos a nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes, 15 horas, 3 p.m., hora de Panamá, por YouTube. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios Yo Soy en mí reconoce, saluda y bendice a la presencia Yo Soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias por su sintonía. Nuevamente, esta clase está pregrabada. Espero que no sea motivo de desconfort para ustedes y si es así, pues les pido perdón. Ya para la próxima clase la vamos a tener en vivo. Pero el día de hoy 20 de noviembre del 2023, está pregrabada. Ya saben que no puede haber comentarios en directo, en vivo, ni tampoco reporte de sintonía, pero también saben que cualquier duda o cualquier situación que ustedes sientan que tienen que conversar con respecto a la clase o con cualquier otro tema de la enseñanza de los maestros ascendidos, pueden escribirme a mi correo anajulia, todo en minúscula y pegado, juntito todo, @serapisbay.com. Y siempre para mí es un placer servirles. Gracias, gracias por sintonizar esta clase y vamos a entrar directamente en el tema. Yo pienso que ya en esta clase vamos a concluir el quinto paso de la ley de precipitación o de la ciencia de precipitación que iniciamos el lunes pasado. Y ese quinto paso es el de la concentración, dado el discurso por el amado Elohim Vista, el Elohim del quinto rayo. Y haciendo un breve repaso, nos decía que el amado Elohim Vista que sin esta cualidad, sin la concentración, sin la dedicación de toda nuestra atención, todas nuestras energías, todo nuestro tiempo, toda nuestra vida, y yo pienso que eso de repente es lo que nos quiso transmitir, dedicarle tu vida, todo lo que tú puedas dedicarle a aquello a lo cual queremos traer a la forma, al proyecto, a la idea, a la expansión de lo que querramos hacer, a la cualidad, a lo que tengamos en mente, aquello que se nos haya descargado y que estemos dispuestos a querer traer a la forma. Y dedicándole todas nuestras energías, toda nuestra vida, toda nuestra atención, todo lo que nosotros somos, vamos a poder realmente ir completando esos pasos para que aquello se descargue. Pero también nos decía que en ese proceso, sobre todo siento que no, bueno, hemos hecho todo este recorrido con los diferentes Elohim en las diferentes cualidades de los pasos. Pero creo que este es el primero, el amado Elohim Vista, el que nos menciona que desconcentrándonos o quitándoles nuestra atención o bajando el entusiasmo o disminuyendo nuestras energías, no se va a lograr nada. No vamos a poder concretar nada, porque este es uno de los pasos fundamentales y hay que tenerlo en cuenta. Pero también me puse a pensar. Realmente para concentrar mis energías, para darle dedicación, tiempo, esfuerzo, atención, todo lo que yo le puedo dar a algo que yo quiero traer a la forma, a algo que quiero precipitar, yo tengo que enamorarme de eso, tiene que gustarme. Tengo que sentir entusiasmo hacia eso. Entonces, estas cualidades que tienen que ver mucho con el paso del amor divino, luego que manifiesto mi voluntad de hacer, luego que se me precipita la idea y de lo que yo, las medios y maneras como la voy a traer a forma, ese amor que yo le voy a imprimir para de lo amorfo ir formando en lo abstracto por el momento, ir formando aquello que yo quiero traer a la forma ya en lo concreto. Este paso también es fundamental para llegar entonces a yo concentrar mis energías. Porque si yo realmente no me siento enamorada, no me siento entusiasmada, no me gusta realmente lo que se me precipitó, porque mi mente externa tenía una idea y de repente ya, ya no intuí otra cosa diferente a lo que yo tenía pensado. Entonces me empezó a desilusionar y me empezó a bajar el entusiasmo y ya. El tiempo que yo le dedicaba para energizar eso ya se va haciendo cada vez más pequeño. Si todos los días media hora en el a la misma hora por el mismo canal le dedicaba yo toda mi energía, mi concentración y estaba constantemente pensando en eso, ya no va a ser media hora. Ah, vamos a dedicarle 5 minutos a energizar eso. Entonces le voy restando importancia, le voy restando mis energías, le voy quitando mi atención y se disipa. Y entonces una de las cosas que nos decía el amado Elohim Vista, que al disiparse quedaba completamente inconcluso eso y quedaba pululando en los éteres. Quedaba allí para ser o retomado por mí, que retomara yo esa idea que se me vino a la mente, o tomado por otra alma que tenía una idea similar, que resulta que hizo igual la invocación, que fue lo suficientemente constante, dedicó las suficientes energías, fue tenaz en todo, en traerlo a la forma y miren, se precipita, ni siquiera le tomó demasiado tiempo, no el tiempo que yo le invertí originalmente, sino le tomó poco tiempo porque ya estaba prácticamente listo para precipitarse. Y esto, lo de la desilusión, lo de la falta de entusiasmo, esto nos puede pasar a cualquiera. Cuando tenemos un proyecto, cuando queremos expandir algo, cuando nos sentimos entusiasmados por algo en concreto. Por ejemplo, nosotros que conocemos la enseñanza de los maestros ascendidos y sabemos que hay tantos planes en los cuales nosotros podemos contribuir, como por ejemplo, que yo me sienta entusiasmada con contribuir en energizar en el templo del Sagrado Corazón de la amada Madre María, esos niños que están a la puerta del nacimiento y que están a punto de encarnar, que se les mitigue su karma, de manera que puedan ganarse un cuerpo más perfecto, un vehículo emocional más equilibrado, más balanceado, igual que el etérico y el físico, mucho más útil, sin tantas apariencias. Entonces yo me puedo de repente sentir comprometida con ese plan. O me puedo sentir comprometida con Lady Kuan Yin, por ejemplo, en expandir la misericordia a todas aquellas almas que están en zozobra. Y entonces voy pasando por la calle y veo mendigos, por ejemplo, con ropas rasgadas, sin zapatos, todos adelgazados porque sus apariencias tendrán y el motivo por el cual están así también es una condición que ellos voluntariamente eligieron, aunque cualquiera diga que no, eso fue una elección, eso fue producto de su libre albedrío. Y me siento entonces comprometida con emanar la misericordia a estas almas que aparentemente no tienen quien ore por ellas, no tienen quien los asista en mitigar ese karma. Entonces yo a través de la misericordia o con la asistencia de Lady Kuan Yin me pongo a hacer eso. O a las madres solteras, que también es otra de las misiones de Lady Kuan Yin. Y en fin, a los desencarnados, para que se corte y libere de toda liga kármica en este plano físico y vayan a los templos de luz. En fin, hay tantos planes y yo me puedo sentir identificada con cualquiera de ellos y me puedo sentir entusiasmada con sostener decretos, invocaciones, invocar al ser de luz, cada vez que me encuentro con una situación como por ejemplo lo que le decía lo del mendigo, o me encuentro con una situación de una madre soltera que es avergonzada, sobre todo cuando son madres adolescentes, que eso cada vez lo vemos más frecuentemente en nuestra sociedad, ¿sí? Las madres adolescentes, y me encuentro con una madre adolescente que es repudiada por su familia, por los sitios de educación, la escuela donde ella se encuentra. Entonces, me encuentro con esta situación y como ya yo me comprometí conmigo misma en asistir a estas almas, pues busco la oportunidad y entonces ahí le entro, ¿no? Cualquiera de estas, me puedo sentir entusiasmada y puedo sentirme llena de amor y de gozo en servir en esa causa específica. Pero ¿qué sucede, nosotros seres humanos, que tendemos a ser poco constantes, tendemos a tener poco sostenimiento, pues vamos mermando, ¿no? Dije, ay, esto funcionará. Dale, tú, Ana, tú te comprometiste contigo misma y cada vez que me encuentro en una situación y dale, y hago la invocación y la envuelvo en la llama de la misericordia e invoco a Lady Guanyin o invoco a la Madre María o todas las noches pido irme al templo del Sagrado Corazón para esos niños que están a las puertas del nacimiento, pero de repente, me fastidié. Vámonos a otra cosa. Y entonces, aquello que yo estuve invocando quedó en los éteres. Y esos niños que estaban a la puerta del nacimiento, que yo contribuí con mis energías para mitigar ese karma de esas almas, para un mejor vehículo físico, para un del resto de sus vehículos inferiores, cada vez más perfeccionados, le quito la oportunidad. A lo mejor no, yo soy la única. Muchos pueden estar comprometidos con una de estas causas, ¿no? Pero ese es un compromiso que uno tiene con uno mismo. Y cuando uno tiene el deseo de servir, cuando uno tiene el deseo de hacer y de ser, uno se puede comprometer con cualquiera de estas causas. O ya no tan espiritualmente. Puedo yo tener un proyecto aquí en este plano físico, un negocio, un emprendimiento, y al ver que la cuestión no está funcionando como yo lo tenía en mente, mi entusiasmo puede mermar. Yo realmente, en mi experiencia, y eso hace poco, hace como 2 años atrás, ahí me buscó un colega del extranjero, donde yo estudié. El pediatra igual, pero él hizo otras especialidades, y quién sabe qué, infectología, y él hizo un negocio de laboratorios médicos para exámenes. Y por X o Y motivo, me buscó porque quería invertir aquí en Panamá y quería que yo fuera el medio por el cual se montara un laboratorio, con pruebas clínicas y todo esto, y hacer todo lo de la investigación. No es mi ramo. No es algo con lo que yo conozco ni estoy relacionada. Pero me entusiasmó la idea. Entonces, cuando uno le entusiasma la idea, porque yo dije, wow, es algo que no conozco, ese es un reto para mí. Uno también se pone retos, ¿no? Ese es un reto para mí. Y yo también, y lo vamos a mitad y mitad, ¿no? Socios, ¿no? Él invertía un dinero, yo invertí otra parte. Y entonces montábamos un laboratorio. Pero de repente empecé, como me sentí entusiasmada, empecé a investigar toda la logística de todas las cosas. O sea, vino la idea, se precipitó la idea. Probablemente la presencia la precipitó a través de esta persona. Y empecé yo al hacer mis investigaciones de cómo se pueda concretar esto. ¿Y qué quedó? En que primero el entusiasmo lo perdí por múltiples razones, X o Y razones, múltiples razones. Y ya desde que se pierde el entusiasmo, entonces ya tus energías, ya no estaba investigando, ya no estaba haciendo las averiguaciones, ya no estaba haciendo, ya no estaba concretizando nada. Y obviamente se disipó. Probablemente alguien que tenga una idea similar empiece a investigar cómo puede montar un laboratorio, que eso aquí en Panamá hay cualquier cantidad, ¿no? Pero cómo puede montar un laboratorio y ya se precipita aquella idea que quedó pululando, que yo inicialmente la formé, la invoqué, la busqué, en fin, le quise dar la forma. Eso nos puede suceder a cualquiera de nosotros en cualquiera de nuestras experiencias. Y ya sabemos que si le quitamos la energía, le quitamos la atención, se nos baja el entusiasmo. Y otra de las cosas que nos decía el amado de los Invistas, la duda, realmente si lo vamos a poder llegar a hacer, si realmente lo vamos a poder llegar a traer a la forma aquí en este plano físico, duda, ya sabemos que no vamos para ningún lado. Entonces nos decía aquí, que en esto nos quedamos el lunes pasado, nos decía aquí el amado de los Invistas, cuando dice que se quedaba ahí pululando porque lo dejábamos sin que se precipitara porque le quitábamos nuestro, todo lo que le habíamos invertido, se lo quitábamos. Entonces quedaba la idea incompleta, sin precipitarse, pululando en los éteres. Y nos dice aquí, mis amados, a veces la gente habla de golpes de suerte, de esos grandes destellos de alivio financiero y descarga de algunos. Y descarga que algunos reciben de repente. Y yo aquí, sin profundizar demasiado en esto, porque es un tema que yo no conozco mucho, porque yo no juego lotería, ni la loto, ni la lotería, ni nada de eso, ni juegos de azar, nada de eso. Pero hay personas que no son asiduas a estar comprando billetes de lotería y de repente se compran uno, se compraron uno y se ganan el premio mayor, se lo gana y ganan cualquier cantidad de dinero. Entonces dice la gente, qué suerte, mira, se ganó el premio mayor y nada más con un billetito que compró. Es esto lo que nos está diciendo aquí el amado de los Invistas, qué suerte ni qué suerte. Esto es una ley, esto es una ley y es algo verdadero y es algo científico y es algo concreto y es algo que sucede. Ese disque suertudo que se ganó aquello es algo que probablemente estuvo invocándole, metiéndole su energía a un alma que tenía en mente que se precipitara X cantidad de dinero para cualquier situación en específico y dejó de invocar y dejó de meter el entusiasmo, la energía, dejó de pensar en eso y ¡pum! Entonces quedó pululando esa idea y a un alma que de repente fervorosamente por una semana se puso a pensar en que se les iba a precipitar un premio de la lotería y ¡zas! Vino de una vez. Sucede, pero conste, no tiene nada que ver con suerte, la suerte no existe, son causas y efectos. Entonces nos dice aquí. Mis amados, a veces la gente, vamos a repetir esto, a veces la gente habla de golpes de suerte, de esos grandes destellos de alivio financiero y descarga que algunos reciben de repente. A veces esto pasa porque a menudo otro individuo ha trabajado durante años, imagínense, años en algún proyecto, años comprando lotería, años visualizándose las manos llenas de dinero, años construyendo un momentum de energía calificada constructivamente a raíz de esto, solo para de repente cortar los cables y romper la línea de concentración y atención sobre su trabajo. Esto permite que esa imagen, patrón o forma, vamos a ponerlo con el ejemplo que estábamos haciendo, el del dinero. Porque cuando uno de repente quiere un suministro, quiere algo en específico para un proyecto que tiene o simplemente lo quiere, punto, quiere el dinero, uno se visualiza, no sé, con las manos llenas, o uno se visualiza, no sé, con la cuenta bancaria de no sé cuántos ceros, uno empieza a visualizar eso, ¿no? Uno aplica ahí la ley, lo que piensa y siente eso trae a la forma. Entonces nos dice, esto permite que esa imagen, patrón o forma y ese momentum se aflojen de su conciencia y quitar la concentración, ¿no? Se aflojen de su conciencia y floten a la deriva, a la atmósfera, sin ser reclamados, para ser recogido mentalmente hablando por alguna otra corriente de vida en el último momento de su preparación, justo antes de manifestarse físicamente. Es así como entonces ese individuo cosecha lo que otro sembró. A cualquiera de nosotros nos gustaría eso. Yo pienso que no. Si realmente le has dedicado tu amor, tu entusiasmo, tu energía, tu atención, tus invocaciones, tus visualizaciones, todo, uno quiere concretizar que se concretice eso, que eso venga a la forma, traerlo a la forma. Yo que le invertí esto y que estoy con la certeza de que eso se va a dar. Pero si me entra la duda, me baja el entusiasmo y voy quitando todo lo demás que ya hemos mencionado, no lo voy a traer a la forma y otro entonces lo hará. Nos dice aquí, concéntrense, continúen hasta el final. Nos dice el amado Elohim Vista, se los ruego a ustedes que se deciden sobre algún patrón y plan de manifestación, síganlo hasta el final. Síganlo hasta el final, síganlo hasta el final. Tres veces no lo repite. Concéntrense sobre su designio de precipitación hasta que lo hayan traído a la realización. Y aquí viene entonces cuando la mente externa se mete y dice, ¿y por cuánto tiempo? ¿Cuánto será que me tome esto? Y yo le contestaría a mi mente externa, que muchas veces mi mente me lo pregunta, yo le contestaría el tiempo que sea necesario. No sabemos si de repente vamos a lograr la maestría y viene instantáneamente o nos va a tomar 3, 4, 5 años. El tiempo que sea necesario. Y para eso hay que mantener elevado el entusiasmo, la constancia y sobre todo la certeza de que eso se va a dar. Concéntrese sobre su designio de precipitación hasta que lo hayan traído a la realización. Trabajen rítmicamente sobre su proyecto. Y del ritmo nos va a hablar el Elohim Arturus, ¿no? Trabajen rítmicamente sobre su proyecto, pero no por largas horas, a un tiempo que trae como resultado que se pongan tan tensos y llenos de ansiedad que neutralizan sus propios esfuerzos. Y yo siento que aquí el amado Elohim Invista cuando nos dice esto, podríamos pensar que una persona que dedica mucho tiempo, ¿sí? Como nos dice aquí, largas horas en pensar, en sentir, en invocar, en decretar, podemos pensar que está consagrado, está dedicado a eso. Y yo diría que ojo con esto, porque pudiera ser duda, pudiera teñirse de ansiedad, de duda, de zozobra, porque temes que no se te esté dando. O sea, siento que aquí, cuando él nos habla de esto, es que nos está diciendo que aprendamos a dejar ir. Y al aprender a dejar ir, es que yo confío, yo tengo la fe, yo tengo la certeza. No le voy a quitar la atención, porque rítmicamente le voy a dedicar X cantidad de tiempo al proyecto del que yo tengo en mente. Y le voy a meter mi energía y lo voy a visualizar y voy a invocar a mi presencia y que se me sigan develando cómo voy agarrándole la forma y todo esto y lo voy viendo cada vez más claro. A través del rayo de la pureza, voy viendo cada vez más claro, mi mente se va aclarando en lo que yo necesito. Pero pasarme horas de horas en esto, siento que le estoy imprimiendo ansiedad, duda y falta de fe al no querer dejar ir, al no soltarlo. Entonces, siento que por eso nos está, es mi manera de ver, por eso nos está diciendo esto. Entonces él nos habla que largas horas trae como resultado que nos pongamos tensos y llenos de ansiedad y que eso neutraliza nuestros propios esfuerzos. Y nos dice, se les ha dicho que cuando nosotros creamos los planetas de este sistema, vinimos con ritmo. Y fue el poder de mi rayo de concentración lo que atrajo y unificó la forma en sí de esta Tierra. Después de todo, ¿qué son los cuerpos de los hombres sino formas de energía concentrada? sea, que los invita está ahí en nosotros, así como el orden de la pureza dice, yo estoy en cada uno de sus electrones, yo soy esa luz en sus electrones, yo soy la pureza en cada uno de sus electrones. Aquí nos dice el amado de los invita, yo estoy en su cuerpo, en todos sus vehículos inferiores, porque ustedes son energía concentrada. Y sin mi concentración, ustedes no estarán aquí ahora mismo. Y nos sigue diciendo, esta energía, como ustedes saben, es atraída desde el corazón de su presencia. Una vez que han determinado traer adelante alguna manifestación constructiva, síganla hasta el final, en el nombre de Dios. Síganla hasta el final, en el nombre de Dios. No se sienten a descansar a la vera del camino cuando están a punto de alcanzar la victoria. O sea, traducido muy panameño, no se achanten. Ay, ya yo decreté, ya. La presencia yo soy sabe, ella sabe, que ella se encargue. Al fin y al cabo, yo soy el decreto, ¿no? Ya yo decreté, ¿no? Ya. Entonces, que la presencia se encargue. No, la cuestión no es así. La cuestión no es así. No nos podemos achantar. O sea, debemos estar en un quehacer constante, equilibrado, sin ese afán y sin esa ansiedad, balanceado, equilibrado, de una manera tranquila, pausada, rítmicamente, tratando de darle forma a esa idea, teniendo la certeza, metiéndole todo nuestro entusiasmo, cada vez viendo más claro y más bello el proyecto. Todo esto es importante. ¿Acaso saben ustedes cuánta concentración se requiere para traer adelante un invento o un descubrimiento científico de la raza? ¿Saben cuánta concentración requirió sostener la visión para América? Muchos de ustedes compartieron esa visión y fueron parte del centro corazón que sostuvo esa visión por otros. Y aquí cuando el amado de los invista nos dice esto, a mí nunca me llamó la atención la investigación. Hay colegas médicos que les fascina la investigación. Pero yo mientras estuve en mi formación, yo tuve contacto con colegas que se dedicaban a investigar un proyecto, algo en específico, ya sea de infectología, ya sea de farmacología, algún medicamento, ya sea, en serio. Son horas tras horas metidos en un laboratorio, haciendo las teorías, ensayando, viendo los resultados. O sea, te sumerges completamente, ¿sí? Se te pueden pasar horas allí. Y obviamente te tiene que apasionar eso. Para mí ellos son unos apasionados de la investigación. Y se apasionan tanto en su proyecto, en lo que ellos quieren realizar, que pueden pasarse todo un día, día y noche, metidos allí. Eso realmente es la energía concentrada. Su pensamiento está ahí, sus sentimientos están ahí, sus acciones, todo, sus escrituras, su obra, los ordenadores que ellos utilizan para hacer esto, las investigaciones, los artículos a los cuales se tienen que apoyar, todo está energizado en un bien específico, en un proyecto específico. Entonces es muy cierto lo que nos dice aquí el amado Elohim Vista. Ustedes saben, ustedes tan siquiera se imaginan la concentración que se requiere para traer adelante un invento o un descubrimiento científico de la raza. Y para mí esas personas que han tenido estos grandes descubrimientos, estos grandes científicos que han hecho cambios en la humanidad con sus descubrimientos, tienen un momento acumulado de esto, de concentración, de dedicación, de consagración. Y más adelante nos dice acá, consagración y concentración. Nos dice, ahora bien, concentración y consagración son casi la misma cosa. Y yo me quedé pensando esto, y para mí una cosa lleva a la otra. Si yo consagro, ¿qué es consagrar? Es abocarse, ¿sí? Es dedicar todo hacia algo específico. Y consagrar también viene de hacer sagrado. O sea, y para mí hacer algo sagrado es algo que yo amo, que yo valoro, que yo respeto. Entonces, tiene que haber mucho de eso también. Entonces, abocarme a algo específico, mis energías están abocadas con devoción, con entusiasmo, están en algo específico. Estoy consagrando mi vista, todos mis cinco sentidos, mis seis, los sentidos que tenga, están abocados ahí. Mi etérico, mi mental, mi emocional, todo, 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 todas mis energías están allí. Y eso, por lo tanto, va a traer la concentración de esa energía. Y a mi manera de ver, primero tiene que haber esa consagración para luego yo poder concentrar mi energía en algo específico. Entonces, a mi manera de ver, una cosa va trayendo la otra. Para mí no puede haber una sin la otra. No puede, para mí, yo no me imagino que haya una concentración de la energía si yo no la consagro, o sea, si no me aboco a eso. No, para mí no. Tiene que haber una y la otra. Y nos dice aquí, mis amados, es que primero que todo, sea lo que fuere que vayan a hacer que valga la pena, requerirá de la consagración de su vida. Y es así. Si no dedico mi vida a algo que yo quiero hacer, ¿qué resultado creen ustedes que va a traer eso? Medio que pienso en eso, medio que le dedico tiempo, medio que invierto dinero en eso. Nada más imagínense, ¿qué va a salir de allí? Un medio. La mediocridad, como nos decía la madre de los invistas en la clase pasada. Arañamos nada más la superficie y ¿qué obtenemos? Mediocridad. Un medio que medio. Mediocridad. Y yo pienso que nadie quiere traer cosas mediocres ni producir nada mediocre. Todos queremos la excelencia, la maestría, ¿no? Entonces nos dice, sea lo que fuere que vayan a hacer, que valga la pena, que valga la pena, requerirá de la consagración de su vida. Y esto es algo que ustedes no han entendido con la suficiente profundidad. Es que vaya que la consagración cuesta. A mi manera de ver, a mí en lo personal me cuesta, a lo mejor a ustedes no les cuesta. A mí en lo personal me cuesta consagrar toda mi energía. Yo me he autoobservado y he autodescubierto que yo soy muy dispersa. ¿Sí? Tengo como, y eso ha ido incrementando a medida que han pasado los años. Yo no recuerdo si anteriormente, yo creo que sí, cuando yo incluso cuando era estudiante, yo me distraía fácilmente. Y eso va como en increciendo las distracciones. Me distraigo fácilmente. Yo cuando voy, por ejemplo, a una conferencia, siempre nosotros una o dos veces al año vamos a conferencias de actualización, congresos. Congresos donde están conformados por conferencias para actualizarnos en nuestra rama y todos los años hay actualizaciones a través de los congresos. Entonces yo cuando voy a un congreso y viene la conferencia, sobre todo cuando empiezan a pasar el PowerPoint, y entonces empiezan a pasar una y otra y está lleno de letritas. Y si el interlocutor o el que está dando la conferencia no pone muy ameno la cuestión, sino que tiene como una voz muy plana y no lo hace ameno. Yo, mira, 5 minutos pongo atención y luego empiezo a ver mi reloj, empiezo a ver mi celular, empiezo a mirar, ay, a ver quiénes vinieron aquí a la conferencia, y me empiezo a mirar, voltear para allá, voltear para acá. Yo, es que, Ayana, ¿qué te pasa? Presta atención. Si tú viniste aquí es actualizarte, viniste a escuchar las conferencias, presta atención. Ay, no. Entonces yo me he autoobservado que soy bastante dispersa y eso es fatal porque cuando uno va formando el hábito de ser poco concentrado o concentrada, poco consagrada o consagrado, no vamos realmente a alcanzar algo que valga la pena o algo excelente o algo bello, perfecto. Y a mí me gustaría traer a la forma cosas bellas y perfectas. Y me gustaría lograr esa maestría, en esa concentración, la maestría de mis propias energías. Entonces me he dado cuenta que esto es a través de, primero, el deseo de querer hacerlo. Segundo, entrenamiento, ¿sí? Entrenarme en autoobservarme, que no me estoy concentrando lo suficiente, no estoy consagrando mi energía lo suficiente, por lo tanto, tengo que hacerlo y no tengo como un deber, sino que necesito, es un requisito que yo misma me he puesto para lograr esa excelencia, para lograr unas buenas obras, para realmente traer a la forma algo que valga la pena. Así que son autotareas que yo me pongo, cada quien se pondrá su tarea, cada quien sabrá de dónde cojea, pero esto de la consagración y de la concentración para mí es un temita muy especial para mí, porque siento que ahí necesito bastante disciplina y entrenamiento. Entonces, nos dice, es la consagración de todas sus energías para manifestar algo, lo que les dará la maestría sobre este mundo de la forma. Y vuelvo y lo repito, es la consagración de todas sus energías. No dijo de un poquito de sus energías, de más o menos de sus energías, no, dijo de todas sus energías. El todo o nada. Es la consagración de todas sus energías para manifestar algo, lo que les dará la maestría sobre este mundo de la forma. Y si tú, hermano o hermana que me estás escuchando, quieres la maestría, ya sabemos entonces qué necesitamos. La consagración de todas nuestras energías. No sientan que desear la maestría sobre la carestía financiera o maestría sobre las apariencias de angustia física en la restauración de la salud son cosas egoístas, porque podemos equivocarnos pensando que aspirar a una liberación financiera, a tener el suministro correcto y perfecto y más de eso, y que ay, qué ambiciosa, mira, qué tipo de ambición tiene o de deseo de posesión, de deseo de tener dinero. No, no se trata de eso. Y cada quien necesita identificarse por qué quiere el dinero. Cada quien lo tiene que identificar. ¿Por qué quiere el dinero? ¿Cuánto dinero quiere y para qué lo quiere? Pero aquí lo que nos dice el Elohim Vista no tiene nada de egoísmo. Es que yo necesito estar bien para yo poder dar bienestar. Yo necesito sentirme bien para poder emanar eso. Yo necesito estar opulente para yo poder irradiar eso y contagiar de opulencia a mi hermano. Yo necesito estar saludable, con una salud perfecta, para poder contagiar también a mi hermano y aspirar a una salud perfecta, a belleza, ¿sí? A belleza, a juventud, a perfecto funcionamiento de todo lo que yo haga, a maestría, a elegancia, a gracia, a aspirar a eso, no tiene nada que ver ni con orgullo, ni con arrogancia, ni con egoísmo. Es simplemente sentir que lo podemos alcanzar para poder luego contagiarlo, para poderlo emanar. Porque yo en la carestía, no, o sea, ¿cómo yo les voy a hablar a ustedes de opulencia o de liberación financiera cuando estoy contando los centavos y cuando estoy aquí mordiéndome las uñas porque no me alcanza? A cualquiera nos puede pasar, ¿sí? Cualquiera nos puede pasar que hemos tenido periodos de carestía y en ese es el momento entonces en el que uno invoca y uno pone en práctica la ley. Entonces tú empiezas a invocar la opulencia, empiezas a sentirte opulente y empiezas entonces a manifestar eso, aunque cuando te viene el suministro te vienen los centavitos contados, pero entonces tú dices, gracias Padre por este suministro y empiezas y sigues invocando hasta que se te dé lo que requieres y más, porque uno siempre pide lo que se requiere y más. De manera que puedas cubrir todas tus necesidades y más que eso. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza ser opulentes. Nuestra naturaleza no pasar trabajo, sino sentirnos en completa armonía, en completa paz, emanando todo eso. Así que lo que nos dice aquí el amado de los Invista es muy cierto y hay que pensar en esto. Entonces, no son cosas egoístas, nos dice, porque el pleno momentum acopiado de su maestría, se convierte en su regalo a la conciencia de la raza en general. Te conviertes en el ejemplo, empiezas a predicar con el ejemplo, porque así es. O sea, alguien que te vea, que tú estás en completa paz, en completa armonía, entusiasmada o entusiasmado haciendo lo que tú haces, ¿tú crees que no se va a sentir contagiado? O por lo menos va a decir, oye, mira, Ana Julia se ve de lo más bien, miras, hasta rejuvenecido, se ve entusiasta, se ve contenta. Y puede eso causarle una, hay de todo, hay de todas las emociones, ¿no? Pero si la persona te quiere. Si la persona, o pon tú, alguien que no te conozca, pero de repente tú emanas eso, y la persona dice, oye, mira, ¿qué estará haciendo? ¿Qué comerá? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué está emanando eso? Eso se nota. Y eso tiene que venir de adentro hacia afuera. Y nos sigue diciendo aquí el amado Elohim Vista. Hace mucho tiempo, tanto que apenas si puedo recordar cuánto, aprendí el poder de la concentración, que más tarde me capacitó para darles su planeta Tierra. Cuidado, y puede que en este recinto ahora mismo se encuentre presente alguien que será un Elohim en el mundo de mañana. Sinceramente, a mí nunca se me ha ocurrido que yo pueda ser una Elohim. A mí nunca se me ha ocurrido. Yo siempre he tenido en mente que yo puedo pertenecer a la hueste angélica, yo no. O me gustaría o aspiraría a pertenecer a la hueste angélica, ya cuando uno ya logre su ascensión, ¿no? Me gustaría de repente, pero al de los Elohim, eso sí, no se me había pasado por la cabeza. Dice, es más, estoy viendo a varios para quienes esta podría ser una realidad posible. ¡Wow! Al estarme ustedes escuchando hoy desde el reino del arcángel Rafael, cuya especialidad es la consagración, este es un ser de luz, el arcángel Rafael, complemento divino de la amada Madre María, lo podemos invocar para reconsagrar nuestros vehículos inferiores, para consagrar nuestras energías diarias, consagrar nuestras energías en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que hablamos, en lo que gesticulamos, en lo que pensamos y en lo que sentimos. Reconsagremos nuestras energías para que vayan enfocadas a un bien y algo muy constructivo. Hemos conectado un rayo de energía con esa parte de mi rayo que está anclada en la frente de toda corriente de vida encarnada en el planeta hoy día. Este, en toda forma física, es el foco donde la verdadera visión interna funcionó libremente una vez, la frente. Ya sabemos que ahí es un foco. Pero esta clara visión interna fue opacada por el mal uso de la energía por el hombre a lo largo de las edades, creando sombras en la conciencia por su uso de pensamientos, sentimientos, palabras habladas y acciones calificadas discordantemente. A medida que esta sustancia ensombrecida fue aumentando a lo largo de múltiples encarnaciones, se convirtió gradualmente en lo que ahora se conoce como el velo humano, que no es otra cosa que energía discordante, y es lo que nos impide ver más allá de nuestra visión física. Y gracias, Padre, que nada más vemos, nada más podemos ver lo que ve nuestra visión física, porque Por otro lado, nos dicen los maestros ascendidos, lo he leído, nos dicen los maestros ascendidos, que si realmente tuviéramos desarrollada la visión interna, que es la que ve más allá, lo aparentemente invisible, no solamente veríamos lo bello, sino también veríamos aquellas formas distorsionadas de la energía creada por nosotros mismos, por todos los seres humanos, e incluso formas monstruosas, ¿sí? O sea, yo creo yo que una película de terror se quedaría chiquita, ¿no? Pero no estamos preparados para ello, nada más vemos con nuestros ojos físicos, en la medida en que nos vayamos autopurificando y aligerando estos cuatro vehículos inferiores, siento que cada vez vamos a ver más claro. Cada vez vamos a estar en capacidad de ver más claro, ver más verdad detrás de cualquier apariencia. De manera que las apariencias nos van a dejar de perturbar. Primero, no van a tener dónde asirse, porque vamos a estar en un estado vibratorio bien elevado. Y obviamente aprendiendo a sostener ese estado vibratorio, ¿no? Primero, no van a tener dónde asirse. Segundo, como no van a tener dónde asirse y estamos vibrando elevadamente, nada nos va a perturbar. Entonces, si nada nos perturba, vamos a tener cada vez mayor capacidad de ver la verdad detrás de la apariencia, de ver la luz detrás de las sombras. Entonces nos dice aquí, hablando del velo humano, esto simplemente se trata de una acumulación de energía que vibra con demasiada lentitud. O sea, toda la energía humana creada por nosotros mismos, toda la discordia, la cual se ha acumulado dentro de la estructura cerebral en sí. Por eso cuando estamos en esa constante autopurificación con llama violeta, visualicemos nuestro cerebro envuelto en llama violeta, de manera que se transmute toda esa energía de esa efluvia y de esa bruma que tenemos encima y que nos impide percibir las ideas divinas, nos impide pensar más constructivamente, nos impide sostener las cosas en pensamientos, hablando en pensamientos. Y no solamente ese fluvia es la que impregna nuestro cerebro, también lo que nosotros le metemos a nuestro cuerpo físico, lo que incrementa esa bruma. Y ya luego cuando veamos lo de las sustancias, que creo que fue Marianne la que pidió que habláramos sobre las sustancias nocivas para nosotros, igual que lo de la creación de los elementales, vamos a ver qué tanto eso influye en nuestro cerebro. Entonces, nos dice que, ok, el velo humano es la acumulación de energía que vibra con demasiada lentitud, la cual se ha acumulado dentro de la estructura cerebral en sí, quitando de la visión física, dicha sustancia densa, la presencia de los seres cósmicos, maestros ascendidos, ángeles y la perfección de los ámbitos que existen encima de este mundo de apariencias físicas. O sea, no tenemos alcance a verlos. A través de este servicio que les estoy prestando hoy aquí, también me estoy esforzando en aclarar la visión interna tanto como sea posible, particularmente la de los místicos, la de los metafísicos y la de aquellos que se han salido de la conciencia de las masas en busca de un concepto más claro de la verdad. Y si realmente tenemos el deseo de ver más allá y de ver la verdad detrás de cualquier apariencia, se nos va a dar la asistencia. Pero recordemos que tenemos que estar en esa constante autopurificación, quitando esa bruma que tenemos encima. También les estoy dando hoy día esta asistencia a los grandes líderes de los canales ortodoxos de la religión, esforzándome por darles tanta comprensión de la gran ley como se requiera para convencerles de que nosotros existimos y de que estamos listos y dispuestos a ayudar a la humanidad mediante el ofrecimiento del pleno poder y presión de nuestra luz y sentimientos de maestría sobre todo lo humano, ayudándolos así a encontrar su camino de vuelta a la completa liberación que Dios tenía por objeto que ellos gozaran desde el principio. Entonces, nada más imagínense cuánta asistencia nos dan estos grandes seres cósmicos, grandes seres de luz. A nosotros, sí, a nosotros, acá los seres humanos encarnados acá de nuestro planeta, recibimos tremenda asistencia si así la deseamos y si estamos dispuestos a aceptarla. Así que con esto terminamos el quinto paso, que es el de la concentración, la consagración, en este bello discurso del amado Elohim Vista, para luego pasar al sexto paso, que en la ley de precipitación se invierte, a pesar de que el sexto rayo es el rayo oro rubí, que es el rayo de la paz, ese pasa al último paso de la ley de precipitación para darle paso en el sexto, para darle lugar, para no caer en la redundancia, para darle lugar al sexto paso, al Elohim Arcturus, que es el Elohim del séptimo rayo. Entonces pasamos primero del quinto, pasamos al séptimo y luego en el último lo sellamos con el sexto rayo. Así que el próximo lunes vemos el sexto paso, que es el Elohim Arcturus, el Elohim del ritmo. Así que los espero el próximo lunes, 15 horas, 3 p.m., hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, hermanos, por su sintonía. Y meditemos un poquito acerca de esto, de lo que nos dice el amado Elohim Vista, y hasta donde nuestro estado de conciencia nos dé la comprensión, empecemos a practicar estos pasos, a pedir esa comprensión para poder ponerlos en práctica y lograr esa maestría a lo que todos estamos llamados a realizar. Así que los espero el próximo lunes y hasta el próximo lunes. Mil bendiciones.